Sí, exactamente, como usted bien dijo, la Virgen del Valle desde hace más de 400 años nos protege, nos cuida, nos cobija a todos los catamarqueños, como también a los miles de devotos que vienen en sus dos festividades principales, ya sea en la de abril o en la de diciembre, a visitarla.
¿Y cómo comenzó esa historia hace 400 años, ¿no? Con esa historia de que la Virgen se trasladaba, ¿cómo es que algunos dicen, cómo que se trasladaba la Virgen? A ver, ¿qué tenemos para decirle a aquellos que todavía desconocen ese origen de la presencia de la Morena del Valle en Catamarca?
Bueno, para ubicarnos en 1620 debemos tener presente que la ciudad, lo que hoy conocemos como ciudad de San Fernando del Valle, no existía, pero sí al otro lado del río del Valle, desde Pomancillo hasta Sumalao, se extendía lo que entonces se denominaba la población del Valle y lo que hoy se llama las Chacras. Ahí existían unas 120 familias españolas. Muchas de ellas llegadas recibieron las Mercedes de Tierra allá en 1591 y esas familias fueron creciendo, luego vinieron otras y tenían una relación más o menos de amistad, de mancomunada, de buena relación con las poblaciones indígenas de la nación de Aguita Calchaquí. ¿Por qué digo buena relación? Porque bueno, no será lo mismo que sucedió en el oeste catamarqueño, donde la avaricia, el maltrato de los españoles va a desencadenar las guerras calchaquíes. En cambio, en este lado del valle, primero porque era una ubicación estratégica privilegiada, porque era el paso obligado, si vos querías ir de Tucumán a La Rioja o si querías ir a Santiago del Estero o al oeste catamarqueño, tenías que pasar sí o sí por el valle central de Catamarca, lo que hoy se llama Las Chacras. Entonces esta población fue creciendo muchísimo. Y ahí hay un hombre clave, que es justamente don Manuel de Salazar, uno de los hombres que llega allá por 1607, y que este hombre tenía el cargo de administrador del valle. ¿Qué sería esto de administrador del valle? Bueno, vendría a ser como el hombre encargado en todo lo que tenían los asuntos indígenas. Como a cargo, digamos así, como hoy sería como un hombre encargado de toda esa, de todos los asuntos indígenas. Bueno, seguramente una tarde llega uno de sus indios contándole que allá en la gruta de Choya, en la Huaca, que le dicen los indios, los Huacas es un lugar sagrado, que allí se veneraba a Mama Chachita, le dice este indio. Mama Chachita en quichua significa madre hermosísima. Bueno, entonces, ¿y por qué ahí justamente? Yo los invito a todos los oyentes que vean lo que es la actual gruta y van a ver allí que hay unas piedras blancas, posiblemente de cuarzo u otro mineral, y que recorran con la vista todas las montañas ahí cercanas a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo, y van a ver que es la única piedra blanca. Entonces ahí en ese lugar, vean ustedes, ahí ya veneraban esta imagen. Y ahí es cuando Salazar se traslada desde acá, desde su casa, para que los oyentes se ubiquen, donde hoy es la ermita de Valle Viejo,
Sí.
en San Isidro. Bueno, allí seguramente se trasladó con otros españoles o con algunos indios amigos y fueron y no creo que haya sido fácil que haya podido traerla. Pero sí, a los pocos días la trae a la imagen a su casa de acá de San Isidro, lo que entonces se llamaba Motimo, ¿no? Porque estamos hablando de mucho antes de los nombres actuales.
Bien. Mario, cuando nosotros decimos que la devoción por la Virgen del Valle o esa atracción que sentimos por la Virgen del Valle excede lo religioso, porque hay personas que dicen, yo no soy católico, pero a mí la Virgen del Valle me puede. Digo, hay mucha historia, hay mucha fe y mucha fuerza justamente alrededor de la Virgen. Y usted también, ¿no? Este estudioso de la vida del Beato Mamerto, la devoción de Mamerto por la Virgen del Valle. ¿Cómo ha ido creciendo esa fe mariana en estos más de 400 años?
Bueno, son claves los primeros 75 años, es decir, de 1620 hasta 1695, en que la sagrada imagen de la Virgen del Valle estuvo acá en las Chacras, en Motimo, actual San Isidro. ¿Por qué digo que es clave? Porque, bueno, allí Salazar primeramente le hará una urnita en su casa, pero fíjese usted que en 10 años ya los vecinos, estos pobladores, en 1630 ya levantan el primer templo a la Virgen del Valle, que estaba ubicada donde hoy es el pleno curso del río del Valle, de la escuela, lo que hoy conocemos como el Camino de la Virgen, ¿no? Bueno, ese templo ha durado 4 décadas, pero ya en 1670 ya se levanta un templo mejor, con más sólido, mejores materiales, con ornamentación, con aberturas, todas labradas, fue muy rico, un poco más hacia el este, digamos, como donde hoy está la estatua de Cristo, allí en la Escuela Normal de San Isidro. Pero bien, también ahí aparece ya la primera cofradía, en 1648, vienen también los primeros milagros, que ya luego les relataré,
sí.
Y ahí ya los que hemos tenido ocasión de leer la información jurídica de la Virgen del Valle, que es uno de los mejores documentos para investigar su historia, ya tenemos en 1625, 1630, la llegada de hombres de La Rioja, de Santiago del Estero, de Tucumán y de otros lugares. O sea que es algo increíble, porque en tan poco tiempo de pasar a manos de Salazar, esta imagen empieza con sus milagros, empieza con su a crecer en devoción, y también ya en ese entonces se trasladaban desde distintos lugares del país, españoles e indios también, a lo que es San Isidro actualmente, a visitar y a venerar esta imagen de la Virgen del Valle. Entonces, siempre decimos los historiadores o los profesores de historia, cuando explicamos esto a nuestros alumnos, y como usted bien dijo, que más allá de lo religioso, no podemos entender la historia de Catamarca sin la Virgen del Valle, porque la fundación de la ciudad de San Fernando del Valle va a estar íntimamente ligada también a la imagen de la Virgen. ¿Por qué? Porque sabemos que en 1683 se funda la ciudad de San Fernando, y ahí los principales vecinos, algunos eran riojanos, otros eran del oeste catamarqueño, pero la mayoría de los que recibieron solares eran chacareros, es decir, del actual Valle Viejo y actual Fray Mamerto Esquiú. Pero ¿qué pasa? Que estos hombres, como acá ya tenían sus casas, sus estancias, sus viñedos, sus vaquitas, sus higuerales, sus frutales, no querían cambiarse allá al otro lado del río, a la actual ciudad, no querían construir. Entonces han pasado varios años y va a hacer falta que el rey español en 1695 los amenace con quitarle esos terrenos si no ocupaban la ciudad. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, allá el 15 de diciembre de 1695, siempre me imagino esa primera procesión de acá desde las chacras, desde San Isidro, desde la ermita, por lo que hoy conocemos como el Camino de la Virgen, por eso tiene ese nombre, las autoridades civiles, militares, eclesiásticas, los pobladores, los vecinos, y ahí es cuando se produce el traslado con la Virgen al frente, uh-huh, en esta solemne procesión, y ahí es cuando recién se ocupa realmente y se empieza a construir la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca ya en 1695.
Hoy pensarnos en esa primera procesión, y hoy a las 19 horas vamos a repetir de nuevo, ¿no?, ese hecho maravilloso en donde miles de peregrinos vienen a agradecer a la Virgen los milagros recibidos. Y hablemos de algunos de esos milagros que hicieron historia, ¿no?, que forman parte de la historia de la Virgen del Valle, Mario, que son impresionantes para contarlos.
Bueno, sabemos que Salazar tenía este cargo de administrador del valle. Entonces, si ustedes ven el primer escudo que se hizo de la ciudad de Catamarca, van a ver que hay montañas, dos valles, y en el Valle del Oeste hay un racimo de uva, simbolizando la gran producción de vid que había en el oeste, y acá en el Valle Nuestro, en el Valle Central, tenemos un capullo de algodón. Entonces, ¿por qué? Porque por ese entonces ya, debido a nuestro clima, a la fertilidad de nuestro suelo, a el agua del río del Valle, va a haber una gran producción de algodón en ese entonces. Entonces, en la casa de Salazar se acopiaba todo ese algodón que tenían los vecinos chacareros, Y no sabemos por qué, pero se desató un voraz incendio en ese algodón. ¿Qué significaba esto? Perder la cosecha de todo un año.
Claro.
Y significaba la ruina, la pobreza, el hambre para esta gente. Entonces, Salazar, al ver ahí en una habitación contigua el acopio de algodón, entonces va corriendo y saca la imagen de la Virgen de la urnita. Y bueno, ahí hay dos versiones. Una dicen que Salazar, al lado del fuego, frente al fuego, tiene en sus manos la imagen de la Virgen y le pide por favor que lo apague porque era la ruina de la población del valle. Y la otra versión dicen que la arrojó al fuego, a la imagen de madera. Pero lo cierto es que ahí a los pocos minutos el fuego empezó a decrecer hasta extinguirse totalmente. Y si bien hubo pérdidas, pero estas fueron menores. Uh-huh. Entonces eso es lo que conocemos nosotros como el milagro del algodón apagado. Uh-huh. También bueno. Tenemos...
Sí, por favor, uno más.
Sí, también tenemos todos los vecinos que... Los que peregrinos y devotos que nos visitan pueden ver en la catedral la cadena de oro. Uh-huh. Ese milagro también sucedió en las chacras, porque es este famoso caballero peruano, si bien no ha trascendido su nombre en los registros, un hombre de mucho dinero, postrado, tullido, como se decía entonces en las crónicas, al enterarse de lo milagrosa y potente y poderosa que era la imagen de la Inmaculada Concepción acá en el Valle de Catamarca, viene con sus sirvientes y sus servidores y bueno, visita la imagen de la Virgen y al otro día se curó. Y dejando a cambio, dejando como muestra de gratitud una cadena de oro. Ya en el viaje de regreso, días después, se encontró con un amigo y al verlo parado, al verlo caminando, y este amigo se sorprende, le dice, ¿pero qué te pasó? Le dice, vos siempre estabas tullido, los últimos 15, 20 años estuviste, tenían, si bien las sillas de ruedas no existían entonces, pero lo tenían en esa silla, en esa especie de angarilla. Y dice, no, dice, me curó la reina de los valles catamarqueños, la Virgen del Valle. Y ahí comete él un error de decir que como pago dejó su cadena de oro.
Ajá.
Y al otro día, a la mañana, nuevamente amaneció tullido, nuevamente no pudo pararse, nuevamente sus piernas no le respondían. Y es así que él se da cuenta de ese error, de esas palabras un poco soberbias que
claro.
tuvo ante sus amigos. Y regresa nuevamente a Motimo, regresa nuevamente a la ermita, a la casa de Salazar y obviamente ya con mayor postración y pidiendo disculpas, pidiendo perdón a la madre. La madre del valle lo vuelve a curar nuevamente y ahí es cuando deja ya definitivamente esa cadena de oro que hoy todos los catamarqueños podemos ver y tocar y ponernos por ahí en un caso de enfermedad o ante alguna dificultad grande que tenemos.
Uh-huh. Profesor, dentro de mi ignorancia, de pronto pensaba, no al nivel de cómo se analizan los milagros del Beato Mamerto para avanzar en su santificación, en la causa, pero digo, también algunos milagros, estos que la gente determina como milagros, son sometidos a estudios científicos por aquellos que decían, bueno, no, inexplicable, y lo ponemos en manos de la Virgen.
Vea, y todo eso pueden leerlo en la información jurídica de la Virgen del Valle, como también en los libros que hay al respecto, la historia popular de la Virgen del Valle. Vea, en ese tiempo no existía por ahí ese requisito, que recién en el siglo XIX, principios del siglo XX, desde Roma, cuando se empezó a pedir una verificación científica, una comprobación de esas posibles gracias y de esos posibles milagros. Entonces, anteriormente, no existía esa costumbre de verificar con la ciencia todos estos milagros o gracias que muchos catamarqueños y devotos han recibido de nuestra Virgen del Valle.
Bien, bien. Profesor, como siempre, un placer escucharlo. Disfrutamos de estos relatos, la historia de la Virgen, cuanto más hoy día, en el Día de la Inmaculada Concepción. Así que gracias por este tiempo y feliz cumpleaños, Mario, feliz cumpleaños. Ahí vamos a cerrar seguramente con ese feliz cumpleaños que muchos en su afecto le estarán ya brindando, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo la bendición de cumplir años justamente en el Día de la Inmaculada Concepción?
Bueno, yo siempre me sentí un privilegiado por nacer ese día. Bueno, hay un 8 de diciembre de 1970, un día conflictivo, justamente mi madre me contaba que en ese entonces estaba la amenaza de los grupos guerrilleros, acá en, es más, hay crónicas que han pasado algo, un suceso ahí justamente ese día cuando yo estaba naciendo, y bueno, sí, tengo la suerte también de contar con muchos amigos, exalumnos que me están saludando ya a esta hora, y bueno, y por supuesto mi familia, y así que bueno, agradezco de ustedes también estos saludos y bueno, ya saben que para todo lo que pueda ser útil a ustedes y a los oyentes, estoy a su total disposición.